Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es lunes 13 de enero. Estamos iniciando la semana repleta de información en finanzas, señores. Para ello me acompaña Santiago Sicard, a quien doy la bienvenida, y ustedes en sus casas, en el radio cuando van conduciendo, en donde sea que usted nos esté escuchando, bienvenidos. ¿Cómo está, Santiago?
Muy buenas noches, querida Ivette, y muy buenas noches a toda nuestra audiencia. La verdad que muy bien, empezando este año así como con mucha energía, con muchas ganas, con muchos sueños por cumplir y muchos propósitos por realizar. Porque este tiene que ser un año de realización, un año de que muchos de esos propósitos, de esos objetivos que nos hemos planteado, empecemos a volverlos realidad. No puede ser otro año más en el que al finalizar digamos, este año no fue, ojalá que sea el próximo año. No, ojalá que este año sea, por lo menos, este año lo intenté y no lo logré, pero ya voy a mitad de camino, a un tercio de camino, a un cuarto de camino, o me toca empezar de nuevo, pero lo intenté y no voy a cometer el mismo error, voy a cambiar la estrategia, voy a cambiar la forma, toca ensayar. La única forma de hacer las cosas es empezando a trabajarlas, empezando a dar ese primer paso que a veces nos cuesta. Y hoy es lunes 13. Para mí el 13 es un número como de suerte, ¿sabes? Hay gente que le tiene como mal agüero. Para mí, en cambio, es como de buen agüero, ¿sabes? Creo que siempre, todos los días, es una oportunidad nueva para precisamente disfrutar, experimentar y aprender. Así como venimos aquí a Sumas a aprender. Quizás muchos de ustedes ya diestros en temas económicos y financieros, simplemente dar una repasadita, a actualizarse, a ponerse al día. Pero muchos, quizás, así como lo hacemos aquí en Sumas, aprendiendo de nuevos temas, investigando, conociendo y tal vez curioseando. A mí me encanta la curiosidad, ¿sabes, Ivette? Me encanta la gente curiosa, porque creo que en la curiosidad hay un tesoro enorme. De hecho, cuando dicto clases de maestría, de una vez me encantan los alumnos que son inquietos, que preguntan mucho. Algunos profesores les molestan, a mí todo lo contrario. Me encantan los que preguntan, me encantan los que critican, me encantan los que participan, me encantan los que lo retan a uno a investigar y a conocer más. Ojalá que usted sea uno de esos oyentes de Sumas, inquieto, y que sea uno de esos que a diario nos escribe comentándonos, preguntándonos y también criticándonos. En la crítica hay mucho porque le permite a uno construir, le permite a uno reflexionar y le permite modificar y avanzar. Así que lo invito a que, si nos está escuchando, pues entonces vaya a Sumas Más en Instagram y nos escriba una notica por el mensaje directo. Nos deje saber qué le gustaría cambiar, qué le gustaría escuchar aquí en Sumas. Tenemos cambios este año. Ya en poco lo conocerán ustedes, pero tenemos colaboradores nuevos, tenemos secciones nuevas. Bueno, hemos cambiado un poquito para actualizarnos con la realidad del mercado financiero dominicano. ¿Tú cómo estás, Ivette? ¿Qué tal tu fin de semana?
Divinamente, Santiago. La pasé en familia, bueno, con mi gente favorita del mundo mundial.
¿Conmigo no?
La familia. Ah, no, usted no estaba, pero ya, yo creo que ya tenemos que empezar a hacer arreglos para que se integre
para
también
que
así a
grupo
la familia.
De gente favorita, sí, ya es hora.
Claro,
después de tantos años,
sí,
ya es hora que usted me suba de categoría.
Ay, no, no, usted tiene su categoría bien alta y lo sabe. Es
pero
uno,
¿sabes?,
de los VIP.
¿Sabes quién está muy alto?
¿Quién? A ver.
Nuestra audiencia, que es nuestra gente favorita aquí en Sumas. Y para ellos hemos preparado la agenda para hoy. ¿Qué tenemos en los factores del día, Ivette? ¿Cómo comenzamos?
Bueno, vamos a comenzar hablando de Wall Street, que abre mixto y el Nasdaq cae. Esto es lastrando por las situaciones tecnológicas que están pasando actualmente.
Después hablaremos de decenas de petroleros que en el mundo entero echan el ancla tras las últimas sanciones impuestas por Estados Unidos.
Bueno, Santiago, y esta sí es un factor que me llamó la atención y es que los textileros de México y Estados Unidos aplauden el nuevo arancel mexicano contra plataforma china.
Después les hablaremos del ranking de liquidaciones de instrumentos de pago en República Dominicana durante el año pasado.
Conoceremos el día de hoy cómo cierra el 2024 el sistema financiero de nuestro país con activos de unos cuantos billones que usted desea conocer.
Y finalmente, les contaremos de Fitur, la Feria del Turismo, donde el Banco Popular liderará y participará en Fitur en financiamiento turístico.
En Conversando a Fondo, Santiago, nos visitan dos personas que de verdad son bien interesantes con el tema que nos traen. Nos vienen a invitar a un evento que se llama Prácticas Prometedoras y es Perla Contreras del CONEP y Víctor Rodríguez del PNUD. Vamos a saber de qué se trata este Prácticas Prometedoras.
Es muy interesante un reconocimiento que se hace a iniciativas específicas de las empresas. No se lo van a perder para que participen. Y en la estadística de hoy les hablaremos del sistema de pagos, cuánto creció el número de transacciones al cierre del 2024.
Todos los lunes tenemos Descifrando el Mercado y sabemos que este segmento es exclusivo de Víctor Reyes, que nos ayuda el día de hoy a descifrar el inicio del año respecto a vencimientos, con respecto también a liquidez y emisiones públicas.
Ahí va la cosa. Ustedes no se muevan. Esta es nuestra programación de hoy, lo que hemos preparado, nuestro contenido. Así
Señor
que
Santiago,
la frase a
falta la
recordar,
frase.
claro, no. Ah, estaba pendiente de si usted me decía. Sí, tenemos la frase a recordar, por supuesto. Seguimos en sumas.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Les contamos sobre los mercados internacionales. Esta mañana Wall Street abrió en terreno mixto y alrededor del mediodía uno de sus principales índices, el índice tecnológico, el Nasdaq, estaba bajando un 1.65% hasta los 18.845 puntos, especialmente afectados por las acciones de las principales empresas tecnológicas. 10 minutos después del inicio de la sesión, bien tempranito en la mañana, el Dow Jones subía levemente un 0.04%, mientras que el Standard Poor's 500, uno de los indicadores más importantes del mercado norteamericano, caía un 0.9%. La semana pasada, que fue más corta por el cierre de mercados del jueves en honor al fallecido expresidente Jimmy Carter, pues cerró en rojo el mercado norteamericano. El Dow Jones perdió 1.9%, el Standard Poor's 500 también un 1.9% y el Nasdaq un 2.3% en el cómputo de los últimos 7 días. En el foco de la volatilidad estuvieron las empresas tecnológicas, que incluyen a las más cotizadas en el mundo entero y las más grandes realmente, entre las que se encuentra Nvidia, que perdía un 3.73% a la hora de la apertura esta mañana. Momentos después del inicio de la sesión, la compañía biotecnológica Moderna también caía más de un 20%, después de que redujera su pronóstico de ventas para este año 2025. Después de que el viernes pasado se publicaran los datos de empleo de diciembre, bastante más positivos de lo que esperaban muchos en el mercado, el aumento de los rendimientos de los bonos se convirtió en uno de los catalizadores de las ventas masivas de acciones que están orientadas al crecimiento. Los datos también arrojaron dudas sobre los posibles nuevos recortes de tipos de interés por parte de la Reserva Federal, y en ese sentido, el mercado de la deuda hacía que el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años tomara impulso y subiera a 4.77% a la hora de la apertura, su nivel más alto desde noviembre del año 2023.
Bueno, Santiago, vamos a hablar ahora de lo que está sucediendo tras las últimas sanciones impuestas de Estados Unidos a los petroleros. Y es que al menos 65 petroleros echaron sus anclas en múltiples lugares donde están incluidas las costas de China y Rusia desde que este anuncio fue emitido el día 10 de enero. Según mostraron el día de hoy, los datos. Estos buques, más de 65, se detuvieron. Cinco de esos petroleros estaban estacionados frente a puertos chinos y otros siete echaron el ancla frente a Singapur, mientras que otros se detuvieron cerca de Rusia en el mar Báltico y el lejano Oriente. Esto según los análisis que envió Reuters, basado en los datos de seguimiento de los buques. El Tesoro de los Estados Unidos impuso el día viernes sanciones a los productores de petróleo ruso Gazprom Neft y Surgunev Gan, así como a 183 buques que han transportado petróleo ruso, ya que apunta a los ingresos que Moscú ha utilizado para financiar su guerra con Ucrania. La paralización del comercio de estos petroleros se suma a la presión sobre los buques ya afectado por anteriores sanciones en los Estados Unidos. Entre ellos se incluyen otros 25 petroleros que estaban parados en varios lugares, entre ellos frente a puertos iraníes y también cerca del canal de Suez. Esto también fue mostrado el día de hoy por los analistas que le están dando seguimiento a estos buques.
Vamos a continuar en los Estados Unidos y en México, donde empresarios textiles aplaudieron hoy lunes el nuevo arancel del 19% que desde este año 2025 cobra el gobierno mexicano a productos de plataformas de comercio electrónico de países sin tratado comercial, lo que afecta en particular a empresas de China, muy conocidas seguramente por ustedes como Shein y Temu. El decreto protegerá a las industrias textiles y de confección mexicanas y estadounidenses contra países como China, según expuso en un comunicado de la Cámara Nacional de la Industria Textil en México y el Consejo Nacional de Organizaciones Textiles de los Estados Unidos. Las organizaciones norteamericanas acusaron a empresas de naciones como China de emplear deliberadamente prácticas comerciales desleales y pues que hacen temas de dumping, de contrabando, de subvaluación de productos textiles, lo cual afecta la competitividad de los productores nacionales y pone en riesgo miles de empleos en México. Las asociaciones señaladas celebraron el impuesto que entró en vigor el 1 de enero tras un acuerdo que publicó en el Diario Oficial de la Federación el Servicio de Administración Tributaria de México, que ha avisado que elevarán las inspecciones en las aduanas. El hecho se enmarca dentro de una política más agresiva contra el contrabando asiático de parte de las autoridades mexicanas, que en la primera semana del año, escuchen bien, confiscó 3 millones de piezas de mercancía introducida de manera ilegal, en su mayoría provenientes de Asia. La Federación señaló: "Agradecemos los esfuerzos del gobierno mexicano para detener el flujo de productos ilegales y subsidiados hacia nuestro mercado, que va en aranceles, impuestos y tarifas, afectando nuestros sectores críticos".
Bueno, mira, de vuelta a la República Dominicana, el Banco Central de nuestro país, con la finalidad de poder mantener debidamente informados a los agentes económicos y también al público en general, presenta el siguiente informe del cual vamos a hablar sobre el comportamiento del sistema de pago y liquidación de valores de nuestro país al cierre del año 2024, que fue elaborado en el Departamento de Sistemas de Pago de la institución. En el 2024, el Banco Central, en cumplimiento con su rol de liquidador final de las operaciones de sistemas de pagos, procesa en el sistema de liquidación bruta en tiempo real las transacciones correspondientes a los diferentes sistemas de pago e instrumentos de pago que operan en nuestro país, tales como son tarjetas bancarias, crédito, débito y también las prepagadas, tarjetas de subsidios sociales, débitos y créditos directos, los cheques, las recargas y también el pago de facturas y subagentes bancarios. Las liquidaciones en el sistema de liquidación bruta en tiempo real de los antes indicados sistemas de pago e instrumentos de pagos crecieron un 14.3% con respecto al año 2023, pasando de 1.328 mil millones a 1.519 mil millones, lo que representa una variación absoluta de 190 mil 666 millones de pesos. Por otro lado, al cualificar las operaciones liquidadas en el sistema de liquidación bruta en tiempo real correspondiente a los consumos realizados en establecimientos comerciales del país a través de tarjetas de crédito, débito, prepagadas y de subsidios sociales, estas aumentaron un 18.6% con respecto al año 2023. Por su parte, las transferencias de fondos y pagos a través de los servicios débitos créditos directos gestionados por el consorcio de tarjetas dominicanas, lo que son Carnet, GCS, LTD, ellas crecieron un 16% en el igual periodo mencionado.
Bueno, vamos a hablar del sistema financiero dominicano y es que los activos del sistema financiero dominicano experimentaron un crecimiento interanual al 31 de diciembre de 2024 equivalente al 10.6%. Es decir, el sistema financiero dominicano tuvo activos ascendentes a 3.87 billones de pesos, es decir, 3.8 millones de pesos, que de acuerdo con los datos preliminares de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Los activos totales de las entidades de intermediación financiera están conformados principalmente por las disponibilidades, la cartera de crédito, las inversiones en valores negociables, entre otros. El principal activo, que incluye todos los préstamos otorgados, experimentó una expansión de dígitos dobles, es decir, la cartera de crédito aumentó un 12.2% con relación al año anterior. Esto implica un aumento cercano a los 237 mil millones de pesos, totalizando 2.18 millones al cierre de diciembre pasado, que se encuentran financiando al sector real en la República Dominicana. En cuanto al comportamiento de los ahorros, los depósitos del público se incrementaron 11.4% durante el 2024 y alcanzaron los 2.9 millones de millones. Estos datos evidencian que tanto el ahorro como los préstamos continúan creciendo a un ritmo porcentual de dos dígitos que apoya el crecimiento de la economía dominicana.
Bueno, para cerrar, vamos a hablar del Banco Popular Dominicano, que tendrá una destacada participación en la Feria Internacional de Turismo Fitur 2025, que se llevará a cabo del 22 al 23 de enero en el recinto ferial del IFEMA en la ciudad de Madrid, España, a donde llegará como líder en financiamiento al sector turístico dominicano. La organización financiera tiene programada una agenda de más de 40 reuniones con líderes de la industria turística y representantes de cadenas hoteleras con el propósito de fortalecer alianzas estratégicas, fomentar inversiones y diversificar la oferta y la calidad turística de la República Dominicana. La delegación del Banco Popular estará encabezada por el presidente ejecutivo del Popular, quien es el señor Christopher Paniagua, junto a un equipo de ejecutivos quienes reforzarán el compromiso de la institución con la innovación y la sostenibilidad en el sector desde hace más de 30 años. En todo este tiempo, el Popular ha liderado el financiamiento de proyectos turísticos en el país, siendo el primer banco dominicano en reconocer el potencial de esta industria como motor de desarrollo económico y social desde inicio de la década de los 90. Y este compromiso se traduce en soluciones financieras especializadas para nuevas plantas hoteleras y para la reconversión de las existentes, así como el apoyo a proyectos de infraestructura turística y la diversificación de la oferta como elementos que han transformado destinos claves de nuestro país.
Finalizamos así nuestros factores de esta noche. Ustedes no se muevan, que vamos a unos breves mensajes comerciales y ya venimos a conversar a fondo con la señorita Perla Contreras y el señor Víctor Rodríguez, que ya se encuentran por aquí y traen una invitación que ustedes no pueden perderse.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Bueno, y después de estos factores, continuamos nuestro programa con un Conversando a Fondo, que resulta muy interesante, no solo por las dos personas que nos acompañan, los dos invitados que ya les comentamos, ni por las instituciones que representan, que son muy importantes para el país, sino particularmente por la iniciativa de la cual vamos a hablar, Prácticas Prometedoras. Y como les comentamos en nuestra agenda, pues tenemos el placer de que nos acompañe la señorita Perlas Contreras, quien es la directora de Asuntos Públicos del CONEP, y el señor Víctor Rodríguez Marte, quien es el coordinador del sector privado del PNUD. Le vamos a dar la bienvenida primero que todo a ellos. Muy buenas noches, Perla, ¿cómo te va? Primera vez en Sumas, ¿no? Casi que no vienes.
Sí, primera vez en Sumas, agradeciendo el espacio y un placer entrar en contacto contigo por esta vía, Santiago.
Primera, pero no última, ¿verdad? Queremos que vengas
eso
más.
Eso espera.
Necesitamos que los empresarios se acerquen mucho más al sistema financiero, se acerquen mucho más al mercado de valores y sigamos trabajando como lo hemos hecho de la mano de ustedes en los últimos años, que creo que los resultados han sido fabulosos. Perla, antes de continuar con esta entrevista, a mí sí me gustaría que tú nos cuentes un poquito qué es el CONEP. Sí. Cortico, así sí, como sí, para sí. Que la gente sepa de qué se trata.
Bueno, brevemente, el CONEP es la organización cúpula del sector empresarial. Está conformado por empresas y organizaciones que representan todos los sectores productivos de la vida nacional. Esto incluye turismo, servicios, industria, el sector financiero, telecomunicaciones. Todos los sectores productivos de nuestro país se encuentran representados en el CONEP. Y nos hemos destacado por ser un agente de cambio y dar seguimiento a las políticas públicas, siempre en procura del bienestar de la República Dominicana, del desarrollo productivo y humano, teniendo la sostenibilidad como un eje transversal de cada uno de los temas que impulsamos.
Interesante eso de la sostenibilidad, especialmente por lo que vamos a hablar esta noche. Es necesario que nuestra audiencia sepa que ADOSAFI, la Asociación de Fondos de Inversión de la República Dominicana, también hace parte del CONEP, es uno de los miembros del CONEP. Y bueno, pues déjame dar la bienvenida a nuestro querido Víctor Marte, quien como coordinador del sector privado del PNUD también viene a hablarnos de sostenibilidad, también viene a hablarnos de este proyecto de prácticas prometedoras. Muy buenas noches, Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido a Sumas.
Buenas noches a todos nuestros radioescuchas, buenas noches Santiago, gracias por darnos este espacio para estar aquí y compartir unos minutos contigo sobre esta buena nueva que estamos desarrollando el PNUD y el CONEP en pro de promover la sostenibilidad empresarial.
Bueno, Víctor, una preguntita corta igual que se la hice a Perla. Sí. ¿Qué es el PNUD? ¿Qué quieren decir esas siglas? ¿De qué se trata? Sí.
El PNUD es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Es la agencia de la ONU que se encarga del desarrollo internacional y su objetivo es ayudar a los países a erradicar la pobreza y reducir la desigualdad.
Pobreza y desigualdad. Uh-huh. Y tú nos hablabas de sostenibilidad, Perla. ¿Qué tiene que ver todo esto con prácticas prometedoras? ¿Qué es prácticas prometedoras? Yo sé que en nuestra audiencia quizás muchos ya han escuchado e incluso creo que en ediciones anteriores posiblemente varios hayan aplicado a esta iniciativa. Pero para los que no, para los que lo desconocen por completo, ¿qué es esto de prácticas prometedoras? ¿Cómo nació este proyecto? ¿Cuántas ediciones llevan?
Bueno, en el 2019 el CONEP y el PNUD firman un memorándum de entendimiento con el objetivo de impulsar el rol y las acciones del sector privado para lograr el cumplimiento de la Agenda 2030 en la República Dominicana. Esto incluía, o incluye, porque se encuentra vigente, contribuir al desarrollo de capacidades en el sector empresarial para lograr alinear su quehacer con los objetivos del desarrollo sostenible. Uno de los productos de este acuerdo y de esta alianza entre el CONEP y el PNUD es Prácticas Prometedoras. Prácticas Prometedoras es una iniciativa que busca identificar, reconocer y visibilizar aquellos casos de éxito y proyectos desarrollados, impulsados e implementados por las empresas, incluyendo los objetivos del desarrollo sostenible y la sostenibilidad en general como un eje central. Esto es una premiación que busca destacar estos proyectos y generar tracción, que estos proyectos puedan servir de ejemplo para las demás empresas u organizaciones y que vean cómo esto es algo que puede contribuir a la eficientización del quehacer de la empresa, que esto es algo que no le resta productividad y que también beneficia a la comunidad. Hasta la fecha hemos tenido cuatro ediciones de Prácticas Prometedoras. La primera se celebró en el 2020. Nos sentimos muy contentos con lo que hemos logrado con esta iniciativa, pues en cada una de las ediciones nos hemos ido superando y se ha aumentado la cantidad de iniciativas postuladas. Hasta el momento se han postulado 216 iniciativas, de las cuales se han premiado 72. Y esto es una demostración de cómo la sostenibilidad se torna cada vez más relevante en el sector empresarial dominicano y el compromiso de las empresas, no solo con ser económicamente productivas, sino también colocar a las personas y al planeta en el centro del quehacer empresarial.
Bueno, eso me encanta escucharlo porque aquí en Sumas todo el tiempo hablamos de finanzas, pero finanzas con un propósito. Y el principal propósito tiene que ser precisamente que seamos sostenibles a lo largo del tiempo, también en las finanzas personales y en las empresas, pues muchísimo más. Qué bueno que desde el CONEP ustedes, junto con el PNUD, estén motivando este tipo de prácticas. Pero tengo una preguntita, Perla. ¿Cualquier empresa puede participar con cualquier proyecto en esta convocatoria o tiene que ser miembro del CONEP o tiene que tener algún acuerdo con el PNUD? ¿Cómo funciona un poquito? ¿Es posible que cualquier oyente que de repente tenga una empresa con una iniciativa que pues desarrolle alguno de los objetivos de desarrollo sostenible pueda aplicar o tiene que primero vincularse al CONEP, tiene que hacer un montón de cosas previas?
No, realmente es súper fácil. Simplemente tiene que ser una empresa formal.
Importante eso,
Puede.
formal. Miren la importancia de formalizarse, no solo para el bolsillo, sino para sacar ventaja de muchas de las cosas que existen en la economía formal del país. Entonces, una empresa formal, perdóname que te interrumpí.
Sí, no, tranquilo. No tiene que tener ninguna alianza con CONEP ni con el PNUD. Simplemente tiene que ser una empresa formal, independientemente del tamaño, puede ser pequeña, puede ser grande, y también pueden aplicar las organizaciones empresariales. Lo que sí la empresa debe de tener como evidenciar de manera tangible que es una empresa que está comprometida con la sostenibilidad, ya sea económica, social, medioambiental o en temas de gobernanza. Demostrar que en sus prácticas tiene incluido los lineamientos de la sostenibilidad, de los objetivos del desarrollo sostenible.
Bueno, y ahí viene una pregunta adicional. Los fondos de inversión, hay muchos fondos de inversión que están trabajando en esta línea, porque pues a los inversionistas les interesa no solo el retorno, sino el impacto en el presente, en la sociedad, en la economía, en el medio ambiente. Los fondos de inversión pueden aplicar a este concurso, perdón, de prácticas prometedoras.
Bueno, ahí Santiago, te puedo responder que sí,
Dime, Román.
efectivamente, en el pasado hemos tenido postulaciones de fondos de inversión y es lo que queremos, que también todo el sector financiero se pueda, ¿verdad?, hacer partícipe de esta iniciativa, que puedan postular, porque realmente el sector financiero cuenta con muchos recursos y si esos recursos tienen un impacto social y ambiental, aparte de lo económico, bueno, pues eso acelera el desarrollo sostenible de la República Dominicana. Así que les invitamos, fondos de inversión, puestos de bolsa, fiduciarias, AFPs, pueden participar también.
Oye, algo que mencionaba Perla, Víctor, es que es cualquier tipo de empresa formal sin importar el tamaño. Es
Sí.
decir, también micro, pequeñas, medianas empresas pueden participar. Pero ahí entonces uno como que dice, uy, pero si yo me voy a medir contra un gigante, contra un titán, ¿cómo me van a medir? Y entonces me gustaría preguntarte, Víctor, o Perla, quien quiera
Sí.
contestar. ¿Cuáles son esos criterios de evaluación? ¿Cómo se hace esa evaluación para que sea bien objetiva y pues no yo pequeñito que tengo 5 o 10 empleados midiéndome contra una empresa que tiene 500, 1000 empleados? ¿Cómo son esos criterios de evaluación?
Sí, mira, nosotros hicimos un ajuste a la iniciativa porque en sus orígenes solamente teníamos una sola categoría.
Ajá.
Y lo que tuvimos que hacer en este caso fue, como parte de la mejora continua de la misma iniciativa, ¿verdad?, segregar en dos categorías. Una categoría para micro y pequeñas empresas, y los criterios que se utilizan para esta clasificación es la ley que tiene, ¿verdad?, el Ministerio de Industria y Comercio para categorizar a las empresas, que realmente son los ingresos brutos anuales y la cantidad de empleados en este caso. Y tenemos otra categoría que es para medianas y grandes empresas, que ya igual son empresas que cumplen con estos criterios, pero obviamente un poco más elevado. Entonces ahí les invitamos, sobre todo a estos emprendedores, micro, pequeñas empresas, que no tengan miedo porque van inicialmente a entrar dentro de una base de datos, que son empresas que tienen básicamente los mismos criterios que ellos en tema de incremento, bueno, de ingresos y ventas anuales y cantidad de empleados. Así que les invitamos. Y hablando de los criterios, también nosotros los segregamos. El formulario de micro y pequeñas empresas es mucho más fácil, pudiéramos decir, más sencillo a comparación con el formulario de medianas y grandes empresas. Esto es una oportunidad también para que las empresas puedan tomar esta aplicación como una autoevaluación de cómo se encuentra su sistema de gestión en materia de sostenibilidad empresarial. Y hablando de esos criterios, nosotros tenemos una serie de criterios. Uno de ellos es la alineación de la iniciativa con los objetivos de desarrollo sostenible, pero también con las metas y los indicadores. Otro de los criterios es cómo la estrategia y el propósito de la iniciativa se conecta, ¿verdad?, con todos estos elementos de planificación de la organización. Otro de los criterios es el enfoque de gestión y operaciones. Cómo yo implemento mi estrategia es uno de los elementos cruciales para nosotros poder otorgar este reconocimiento a esa práctica dentro de la empresa, porque hay que resaltar, Santiago, que nosotros no estamos reconociendo la empresa en un sistema más conjunto, sino una iniciativa dentro de la empresa.
Ah, eso es muy importante porque la gente puede decir,
Sí.
no, yo trabajo en una empresa que es de un sector o de una industria que definitivamente no se entiende como tan sostenible. Pero
Sí.
ojo, si existe una iniciativa que le
Sí.
apunta a los ODS, también puede postular, ¿verdad? O sea, es la
Sí.
iniciativa, no es la empresa como un todo, es la iniciativa.
Es la iniciativa que nosotros andamos buscando aquí, exactamente. Entonces, ahí otro de los criterios que entra es ese impacto o esos resultados económicos, sociales, ambientales y de gobernanza que tiene la organización. Entonces, también el jurado en este caso evalúa. Es importante resaltar también todo el tema de la transparencia. Si bien es cierto, sabemos que hoy día se le pide mucha transparencia al gobierno, a los fondos públicos, pero no menos cierto es que los estándares ODS del PNUD, que fomentan Alianza para el Desarrollo, uno de los criterios esenciales es la transparencia. Entonces hoy día hay que ver cómo comunico los resultados, cómo hago público los presupuestos, cómo hago público las metodologías, etcétera. También se mide todo el tema de gobierno corporativo, porque sabemos que la sostenibilidad sin el compromiso de la alta dirección es muy difícil que se pueda llevar a cabo. Entonces son de los temas también que se quiere ver con el compromiso, no solamente en papel, sino también en el accionar de los dueños de las empresas. También se mide todo el tema de inclusión de las partes interesadas, cómo yo hago partícipe de este proceso a mis empleados, pero también a la comunidad, tal y como decía Perla. Ya por último, también se evalúa todo el tema de sostenibilidad, que incluye la parte financiera y también toda la parte de resiliencia, porque en países como República Dominicana, donde tenemos placas tectónicas, donde tenemos ruta de huracanes, la resiliencia es esencial, porque sin resiliencia no hay sostenibilidad. Y creo que el país demostró con el COVID que somos un país resiliente y esto es un andar de todos los días que tenemos que seguir trabajando para el futuro.
Interesante eso. Víctor, ¿cómo se puede postular una empresa? ¿Cómo puedo postular una iniciativa realmente? ¿Cómo lo puedo hacer? Es difícil, me toca llenar 500 mil formularios, ¿a dónde tengo que ingresar? ¿Tengo que ir al CONEP? ¿Tengo que llamar al CONEP? ¿Tengo que llamar al PNUD? ¿Cómo funciona este proceso realmente?
Sí, mira, nosotros, uno de los retos, los creadores de la iniciativa, es que decíamos, bueno, tiene que ser algo sencillo.
Buenísimo.
Entonces, lo primero es que, por ejemplo, el documento de las bases de este reconocimiento son 4 páginas, básicamente. Entonces, lo primero que yo te puedo recomendar es que invitamos a todos los radioescuchas a que puedan entrar al portal empresassosteniblesrd.org. Nosotros todo lo hacemos de forma digital. Si quieren llamar al CONEO o al PNUD para preguntar alguna duda, nosotros vamos a estar abiertos, pero ahí tenemos todo, bases, formularios, toda la información, fecha límite, y lo que recomendamos es que inicialmente puedan leer estos documentos y luego ver por qué categoría se van a ir, si micro y pequeña o mediana y gran empresa. Eso es lo primero que tienen que
Okay.
hacer. Entonces, luego que yo hago esto, nosotros recomendamos como 4 pasos adicionales ya para completar toda la postulación. Y el primero es seleccionar, ¿verdad?, esa categoría de postulación y tú vas a acceder al formulario. Como un formulario digital, te vamos a pedir que te crees una cuenta, como si fuera un Facebook o un Instagram a través de un correo, para nosotros medir la trazabilidad de quién entró toda la información, el IP, comprobar que realmente todo esto es transparente y que solo una persona por empresa o por iniciativa completó ese formulario. Luego se tiene que crear ese perfil para poder iniciar ese formulario de postulación en base a la categoría que tú quieres aplicar y leer todo el formulario. Yo recomiendo mucho copiar las preguntas del formulario en un documento de Word y llenarlas en el documento de Word primero, tomando en cuenta la cantidad de palabras, porque también tenemos límite de palabras. En el pasado, por ejemplo, nosotros recibimos 82 postulaciones y realmente queremos que la narrativa sea muy concreta, muy específica, con resultados no solamente cualitativos, sino cuantitativos, porque la sostenibilidad empresarial se mide por sobre todo esos resultados cuantitativos, de cómo voy evolucionando a raíz de los años. Y por último, luego que yo suba toda esta evidencia de estos formularios, bueno, pues entonces le doy enviar al formulario y tú vas a recibir un correo de confirmación de que tu formulario fue completamente recibido por nuestros servidores, por el equipo organizador de la iniciativa. Esos son los pasos, Santiago, así a modo de
Se
resumen.
escucha bien sencillo. Menos mal
Sí.
pensaron ustedes en eso, que sea bien práctico. Pregunta de oro. ¿Hasta cuándo hay plazo para postularse? ¿Cuándo es el límite para que yo postule las iniciativas que quiero que quizás sean reconocidas?
Bueno, la fecha límite es el 20 de enero hasta las 11:59 p.m. O sea que tienen todo el día del 20 de enero para aplicar.
Es decir, están a una semana. ¿Se puede postular en un día no laborable? Supongo que sí, porque al ser una página web,
Sí,
pues
sí, sí.
no
Se
cierra,
puede.
¿verdad? Pero
No, no, no
excelente,
cierra.
excelente.
Fines de
Y
semana lo pueden aprovechar
bueno,
perfectamente.
entonces, señores, ustedes que nos están escuchando, que esperamos que tengan muchas prácticas sostenibles, muchas iniciativas, no se olviden de postular a esta iniciativa de prácticas prometedoras y recibir ese importante reconocimiento por parte del PNUD y del CONEP. ¿Cuándo es la premiación? ¿Ya tenemos fecha más o menos? ¿Cuándo se estima? ¿Cómo se hace el evento de premiación? ¿Cómo funciona esto? Yo lo he visto en todas las ocasiones pasadas En los 4 años que nos señalaba Perla, yo he visto que le dan mucha publicidad en las redes sociales, en la prensa, etcétera. ¿Este año será igual? ¿Habrá algún cambio? ¿Y cuándo se espera que sea eso más o menos?
Mira, Santiago, muy buena pregunta. Nosotros tenemos estipulado que luego que se cierre todo este proceso de postulación, tardamos unos 3 meses en el proceso de evaluación y en el
Debe ser
diseño del
difícil, ¿no?
catálogo. Sí, y un proceso di difícil. Regularmente nosotros buscamos jurados independientes de organizaciones que tienen experiencia en temas de sostenibilidad en las diferentes aristas por categoría, y eso toma un tiempo. Entonces, regularmente nosotros veríamos que para el segundo trimestre del año pudiéramos estar haciendo este evento. No podemos dar ahora mismo una fecha porque obviamente esto es muy orgánico en virtud de cuando estemos listos, pero sí esperamos que antes de julio de este año podamos ya entregar el reconocimiento a estas empresas y que recuerden que al final lo que queremos promover es el objetivo 17 de desarrollo sostenible, Alianzas para el Desarrollo. Y es una gran iniciativa para eso, para promover la sostenibilidad en las diferentes aristas con este objetivo de preservar, ¿verdad?, a las personas y al planeta. Es un poco también parte del mensaje.
¿Hay algún límite de postulaciones? Víctor, Perla nos decía que se han postulado más de 316 durante todo este periodo, pero ¿hay algún límite específico? Digamos, ustedes dicen por año voy a recibir 100 postulaciones o todas las que lleguen son bienvenidas.
Todas las que lleguen son bienvenidas. Nosotros siempre como equipo interno nos ponemos una meta para trabajar, ¿verdad?, con un objetivo muy concreto,
Ok.
pero sí, y una empresa puede postular varias postulaciones.
Ah, eso es bien interesante. Si yo tengo
Sí.
dos o tres proyectos, así sea
Sí.
la misma empresa, puedo postular dos o tres veces,
Sí.
pues una por cada iniciativa,
Una
¿verdad?
por cada iniciativa.
Bueno, eso está
Importante
excelente,
tener
señora.
pendiente que debe crear un perfil por iniciativa al momento de llenar el formulario.
Fabuloso. Entonces acuérdense, postulación por iniciativa, no por empresa, sino por
Exactamente.
iniciativa. Bueno, excelente esta novedad que ustedes nos traen para nuestra audiencia. Ojalá que mucha gente a través de las empresas que direccionan o en las que trabajan, pues se animen a participar. Y si todavía no tienen ninguna iniciativa prometedora, ninguna práctica prometedora, por favor comiencen a hacerlo para que el próximo año puedan postular a este interesante concurso. Perla, Víctor, muchas gracias por compartir con nuestra audiencia esta noche y los esperamos, tiene que ser compromiso, pues para cuando esto se conozca. ¿Quiénes son a quienes se les va a reconocer? Pues pasen ustedes de nuevo por aquí a Sumas y nos actualicen. ¿Les parece?
Claro que sí, claro que
Nos
sí.
quedamos con el compromiso.
Un placer que nos hayan acompañado. Muy buenas noches.
Igual, gracias por el espacio.
Buenas noches.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Paredes, puertas, ventanas, azulejos. Mi casa, con mi familia compartiendo los fines de semana.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval puesto de bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
No
pero...
te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme
De
explicar.
paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Esta noche en nuestra estadística queremos hablarles de las transacciones del sistema de pago, que según el Banco Central de la República Dominicana, las transacciones del sistema de pago y liquidación de valores, el SIPARD, como se le conoce, crecieron 14.3% al cierre del 2024, pasando de 1.3 billones de pesos a 1.5 billones de pesos. Estamos hablando de billones, es decir, de millones de millones, para un alza de más de 190 mil millones de pesos en comparación con el año 2023. Por supuesto que esto incluye todas las transacciones realizadas con tarjetas bancarias, es decir, tarjetas de crédito, tarjetas de débito y prepagadas, tarjetas de subsidios sociales, débitos y créditos directos, cheques, recargas, pagos de facturas y subagentes bancarios. Y por supuesto aquellos que el Banco Central de la República Dominicana procesa en el sistema de liquidación bruta en tiempo real, el conocido LBTR.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Interesante esta noche empezar este lunes con Descifrando el Mercado con Víctor Reyes. De nuevo, Víctor vuelve a nuestro equipo de Sumas, un año más en el que te sumas con tu contribución para nuestra audiencia. Víctor, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Santiago. Contento de acá, de arrancar un año nuevo. Feliz año a todos, de verdad. Un placer estar con ustedes nuevamente y deseándole todo lo mejor a Sumas y a toda la audiencia en este 2025.
Víctor, cuando iniciamos el año, normalmente la gente comienza a preguntar mucho sobre perspectivas, sobre qué va a ocurrir. Y obviamente, pues para poder hablar un poquito de eso, toca pensar en qué ha ocurrido y qué está muy pronto por venir. Y dentro de lo que ha ocurrido, pues cambios en la tasa de política monetaria, una reducción reciente del Banco Central, ¿verdad? Yo creería que la liquidez un poquitico más amplia, el dólar deslizándose un tricito, pero en general, ¿cuál es tu opinión sobre eso? Y tú siempre tienes algo muy presente, el rollover de la deuda o los vencimientos, ¿cómo están? ¿Cómo inicia este año en términos de política monetaria y en términos de liquidez para el mercado? Y diría yo también de emisiones primarias por cuenta del central y quizás de Hacienda. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es como tu perspectiva para este 2025 que apenas inicia ahora, diría yo, en estos días en el mercado de valores dominicano?
Y Santiago, mira, cada año trae sus retos, obviamente, trae su propia coyuntura y obviamente, nada, son cosas que van evolucionando, factores que siempre vamos analizando y que vamos viendo. En este año, pues, arrancamos obviamente como la mayoría de los años. Yo diría que el Banco Central tiene, y eso lo sabemos, lo hemos discutido en varios de los programas, siempre una estacionalidad en términos de los vencimientos. Los vencimientos, tú sabes que básicamente se concentran, yo diría que en dos partes del año, el grueso, enero, febrero, y podríamos decir julio, agosto, septiembre. Ahí yo diría que está la gran mayoría de vencimientos del Banco Central.
Y este año no es la excepción, supongo. También tenemos vencimientos en enero y febrero.
Es correcto, tenemos fuertes vencimientos en enero y febrero cuando lo vemos. Sin embargo, vemos a un Banco Central que ha estado mandando señales de una política monetaria más flexible. Yo diría que más que expansiva, más flexible. ¿Cómo lo hemos visto, Santiago, eso en las últimas semanas? Cerrando el año, ¿no? Lo hemos visto, uno, con aumento de los niveles de liquidez overnight. Ajá. Dos, con una disminución nuevamente de la tasa de política monetaria. Y tres, con una flexibilización o dejar flotar el tipo de cambio. Es decir, hemos visto un tipo de cambio que se ha desplazado y hemos visto los niveles de liquidez que han aumentado y hemos visto que el Banco Central ha vuelto a disminuir su tasa de política monetaria. Todos esos factores, básicamente, nos dicen o nos dan a entender que estamos viendo a un Banco Central monetariamente o en su política monetaria mucho más flexible. ¿Ok? Sin embargo, cuando vemos los vencimientos que tenemos entre enero y febrero, estamos hablando que estamos en el orden de los, redondeando, estamos en el orden de los 75 mil millones de pesos en vencimientos, incluyendo las letras, entre enero y febrero. Eso, si lo comparamos con el año pasado, que también hablamos de este tema, es mucho menor, es menos de la mitad de los vencimientos que tuvimos entre enero y febrero del año pasado. Entonces, en un contexto, obviamente, de liquidez o un contexto de una política monetaria más flexible, pues el Banco Central está muy cómodo. tiene mucho grado de libertad para poder, obviamente, manejar este nivel de vencimientos que vemos que enfrenta ahora entre enero y febrero.
Oye, y dado que tú dices que la política monetaria está más flexible, como creo que es evidente por la reducción de la tasa, ¿tú crees que se va a hacer rollover o crees que el banco efectivamente va a permitir que esa liquidez salga al mercado? ¿Cuál es como la posición que tú crees? Porque el año pasado creo que hablábamos y creo que el banco de manera anticipada había salido a cubrir posiblemente los vencimientos, pero este año no lo vimos tan activo a finales del año pasado y pues entonces pensaría uno, ¿saldrá efectivamente con emisiones primarias o dejará que los vencimientos tengan lugar y que la liquidez llegue al mercado? ¿Cuál es como tu perspectiva? ¿Tú qué crees que puede ocurrir?
Mira, yo creo que lo más probable, obviamente, siempre uno tiene un margen de error
Claro, ¿no?
importante
Y
cuando uno
brutal.
trata de obviamente, de predecir lo que va a hacer el Banco Central. Yo creo que hay un porcentaje de esos vencimientos que debería hacerse el rollover, es decir, el Banco Central debería salir al mercado primario. Y en ese sentido, solamente por los 75 mil millones de pesos que hay entre enero y febrero, vamos a ver un Banco Central en mercado primario menos activo que el año pasado. El año pasado tuvimos un Banco Central que salió a mercado en múltiples ocasiones, creo si la memoria no me falla, en cuatro ocasiones, entre enero y febrero, tres, cuatro ocasiones, no, ahora no recuerdo, fueron tres o cuatro. Este año podemos tener un banco que tal vez una o dos veces, depende obviamente de la estrategia que tenga el banco de cara al mercado primario, porque obviamente todo depende. Si quieren pagar una tasa muy baja, pues eso puede tomarle varias subastas. Pero si paga una tasa razonable a los niveles de mercado, podríamos ver un banco central que en dos subastas podría esterilizar esos vencimientos. Y cuidado, en máximo dos subastas. Todo va a depender obviamente de la estrategia. Si ellos quieren defender un nivel de tasa, pues puede tomarle más tiempo o más subastas, o no más tiempo, más subastas, recoger o esterilizar esos 75 mil millones de pesos.
Oye, y hablando de nivel de tasas, pues las tasas han bajado, así que el central tiene, digamos, buen rango de acción, precisamente porque tiene el tiempo, el monto no es significativo y las tasas del mercado, por lo menos, sí se han venido reduciendo en el mediano y largo plazo. ¿Tú creerías entonces que el banco tendría una posición mucho más pasiva, según nos dices, como con más calma, porque me acuerdo, no sé si fue el año pasado, es que no lo recuerdo bien, que salió con muy buenas tasas. Entonces, posiblemente este año no presione las tasas, ¿tú crees?
Sí. Mira, el año pasado cuando salieron definieron su tasa, que fue el 11%. No pagaron más del 11% por el instrumento de 3 años. Ellos han estado emitiendo en las últimas subastas del año pasado 3 años. Tendríamos que ver ahora con qué plazo emitirían. Yo esperaría tal vez un 3 años. Estamos en el 2025. Podríamos esperar un 2028. No lo sé. Eso también estoy especulando. No estoy del todo seguro. Pero en ese plazo de 3 años, hay que ver, obviamente, si tienen un target de tasa. La lógica me podría decir, hay dos cosas acá que interactúan. El mercado, obviamente, con lo que es la demanda de instrumentos y por dónde ve la curva. Y otra cosa es el emisor, ¿no? Tendríamos que ver, obviamente, como tú dices, las tasas. Ya el banco ha mandado señales de que las tasas están bajando, de una flexibilización monetaria, y eso puede verse en la subasta. Si el Banco Central tiene un target, voy a decir cualquier cosa, de 10%, 10,25%, y el mercado está al 10,75%, yo pienso que le va a tomar cuatro subastas, tres, le podría tomar tres o cuatro subastas, agotar obviamente los 75 mil millones. Pero si el mercado lo ve al 9,75, 9,80, es decir, debajo de la tasa target del Banco Central, estas subastas pueden ser dos subastas a lo sumo. Entonces, es un poco a veces difícil predecir la subasta porque hay muchos factores que inciden en ella, pero ciertamente volvemos al punto, el Banco Central se encuentra en una coyuntura mucho más cómoda que la del año pasado, enero, febrero del año pasado, para hacer frente a estos vencimientos.
Yo definitivamente creo lo que tú dices, creo más como que el banco posiblemente va a defender tasa, va a tener paciencia y va a colocar de una manera bastante flexible esos recursos, quizás no en un 100%, tal vez menos para dejarle algo de liquidez al mercado. Ya veremos qué ocurre. Víctor, ¿algo más que quieras comentarnos esta noche?
Sí, Santiago, obviamente entender el contexto en el que estamos siempre es bueno, ver las variables. Yo siempre he dicho, siempre soy un abanderado cuando con mis alumnos, en diferentes foros, con clientes y todo lo demás, de que el Banco Central, y vuelvo y lo repito, por no sé, en este programa tal vez por no sé cuántas veces, de que el Banco Central, a diferencia de Hacienda, tiene objetivos múltiples, ¿ok? Y esos objetivos múltiples ya los conocemos, inflación, crecimiento, estabilidad cambiaria y también manejo, obviamente, del déficit cuasi-fiscal. Entonces son diferentes objetivos, entre otros, que maneja el Banco Central. Hemos visto, y es normal, un Banco Central que prioriza, obviamente, esos objetivos y en función de esa priorización, eso puede tener un impacto en el nivel de tasas y por ende en la curva. Entonces estamos en una coyuntura donde vemos a un Banco Central, en este momento obviamente las cosas son muy dinámicas, más flexible, menos preocupado obviamente por el tema inflación, que se lo ha dejado atrás, menos un poco menos preocupado, por lo menos a nivel de política monetaria, preocupado por el tema cambiario, por lo menos en el muy corto plazo. No han estado tan preocupados en el muy corto plazo, han dejado que el tipo de cambio se mueva y más preocupado por la actividad económica. Obviamente, las perspectivas de crecimiento del 2025 siguen siendo fuertes, acorde a los diferentes organismos internacionales, pero en un contexto donde vemos que el crecimiento sigue siendo, yo diría ahora, el ancla nominal o el principal factor, pues podríamos esperar que la política monetaria continúe con esta tendencia, por lo menos en el primer, tal vez segundo trimestre del año 2025.
Bueno, Víctor, muchas gracias por esta información que nos traes esta noche y por volver a Sumas con toda tu audiencia. Estamos encantados de volver a tenerte, volver a escucharte y volver a contar con tu opinión. Que tengas una feliz noche y nos vemos pronto.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Finalmente, en sumas, la
La
frase
frase
a
a
recordar.
recordar. La frase a recordar llega a ustedes gracias a finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Hoy nos envía una frase el señor Sófocles. Desde hace varios años, más de 2000 años, Sófocles nos dice: el éxito depende del esfuerzo. Piense si quiere tener éxito este año o no. Ahí lo dejamos. Muy buenas noches para todos. Nos vemos mañana martes aquí en Sumas. Muy buenas noches, señorita Ivette.
Muy buenas noches, Santiago. Buenas noches a todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.